voy a sumarizar que el mensaje de hoy pues será cortito, porque si queréis acompañarme, este mismo mensaje adaptado para la Iglesia China es el que por primera vez repito un mensaje por la mañana, y el mismo adaptado a un auditorio distinto lo repetiré, no lo mismo, evidentemente. Porque, por ejemplo, a los chinos les explicaré cómo llegó a escribirse la Biblia en chino mandarín. Así como nosotros tenemos una maravillosa y gloriosa historia de la protección del Señor al texto bíblico, no podéis pensar las dificultades que hubo en China para que la Iglesia pudiese mantener la Biblia, traducirla al mandarín. Perseguidos los cristianos, con una gran oposición a los sentimientos religiosos confucionistas y budistas de los chinos, era muy difícil alcanzar a tener una Biblia. Así que esto será un poco distinto a lo que aquí voy a compartiros. Simplemente os daré un dato muy curioso. Hasta la Revolución Cultural, es decir, bajo el gobierno de todos los tiranos chinos que hubieron, la Biblia estaba prohibida. Conseguir una Biblia en chino era una aventura impresionante. Pero hoy la imprenta Amity en China es la mayor imprenta de Biblias para todo el mundo que hay. Es decir, sacan millones de Biblias al año para distribuirlas en todo el mundo. Es curioso que una iglesia que fue cerrada por el sistema comunista chino, cuando han tenido un poco de libertad, esa iglesia se ha constituido en una imprenta. Nuestro primer himnario azul también se imprimió en China. Lo que pasa es que salió tan chino que era imposible cantarlo aquí en España y hubo que hacer una doble edición. Pero os voy a dar, en esta iglesia que se transformó en imprenta, trabajan 600 empleados y hacen 70 Biblias por minuto. De manera que imaginaros lo que el Señor puede hacer como milagro a pesar de la oposición. Hoy China tiene creyentes por millones, y eso que aún todavía tienen algunos que mantener el anonimato. Así que les explicaré un poquito para esto, esto será exclusivo. Había preparado también un poco de información sobre la Biblia en España, que es bastante, bastante desconocido, pero nada en aras del tiempo, y porque Margarita sigue calladita, y ya sé que Rubén está temblando por si cuando la coja en los brazos va a llorar, que es uno de los problemas que pasan los pastores cuando tienen que hacer una presentación, ¿verdad? Así que no vamos a hacerlo bajito, que no se despierte y que siga dormidita. Pero como tenemos la presentación, pues hay que concretizar el mensaje. Porque había intentado explicaros cuánto en Cataluña hubo de, iba a explicaros algo de las Biblias visigóticas. La Biblia al castellano fue la primera Biblia al español, que ha dicho antes Rubén, no hay quien lo entienda, tenéis ahí unas hojas y por lo tanto podéis hojearla. La Biblia al español fue la primera Biblia traducida de las lenguas originales a una lengua moderna, cual era el castellano. Por lo tanto, hay una gloria en cuanto a cómo Dios protegió la Biblia que hoy estudiamos, que leemos y que se difunde en España con hombres y mujeres como nuestros hermanos Carlos y Nora. Y va a hablaros también un poquito de el rey Jaume el Conqueridor. Jaume el Conqueridor sabía porciones de la Biblia de memoria y las recitaba. Pero cuando vieron, porque yo me con querido, es el que puso a la horchata el nombre de horchata. Y no os voy a explicar el por qué, porque es un tanto frívolo, pero si luego lo queréis saber, os lo contaré. Jaume el Conqueridor mencionaba pasajes de los Salmos y de la Biblia. Y cuando se dieron cuenta que sus palabras creaban curiosidad, pronto entró el catolicismo romano muy fuerte para conseguir que el que era partidario de leer poemas de la Biblia y saberlos de memoria, le dio el veredicto de prohibir la Biblia también en el territorio que él había conquistado, que incluía naturalmente Cataluña y la tierra de la horchata, Valencia. Lo dejaremos para algún estudio en la Escuela Dominical de la Biblia en España, porque tiene una historia preciosa. Sabéis que los colportores distribuyeron una traducción de la Biblia en España traducida por el presidente de la República, es decir, Manuel Azaña, hizo una traducción de la Biblia en España y los colportores vendían ese libro junto a los comentarios de Don Jorgito Borrow, que lo llamaban otro colportor. O sea que hoy tenemos un colportor viviente y en memoria. Todo esto hace que la historia de España, la historia de la Biblia en España, sea una historia preciosa, preciosa. El antagonismo de los Menéndez y Pelayo, el antagonismo a la Biblia del señor Jaime Balmes. Cuando bajéis por la calle Jaime Balmes, pensáis, madre mía, menudo elemento, porque este miraba a los protestantes con inquina. Sin embargo, es curioso, os voy a leer unas frases de uno de los discursos que se estudia todavía hoy en la retórica de las escuelas de diplomacia, por ser el discurso académico que sobre la Biblia hizo ni más ni menos Juan Donoso Cortés, que naturalmente era bien católico. Él se llamaba Juan Francisco María de la Salud Donoso Cortés. Y el 16 de abril, mes del libro, de 1848, al entrar en la Real Academia de la Lengua, él hizo un discurso. Los discursos de Donoso Cortés se estudian en las escuelas de diplomacia precisamente por la calidad de poder decir muchas cosas sin decir nada que comprometa, pero al mismo tiempo la elocuencia y la retórica. Os recomiendo dos discursos. El que él defendió en el Parlamento, porque era filósofo, era escritor, era político, era parlamentario y era además amigo de Jaime Balmes. Era de Badajoz. Si estuviera aquí José Santana, se sentiría orgulloso. Pero él escribió. Hay dos discursos que os recomiendo que busquéis. Discurso académico sobre la Biblia, de Juan Donoso Cortés, o uno que le gusta mucho a políticos actuales como referencia, que es cuando defendió en el Parlamento la dotación, es decir, los salarios de la Iglesia Católica y de los sacerdotes. Vamos, una joya para convencer a los parlamentarios que había que pagar y había que pagarles bien. Rubén, lo estudiaremos un día cuando se llegue el final del año, que hay que preparar el presupuesto, desarrollaremos este discurso a ver si tiene efectividad. Del discurso de Donoso Cortés nada más os voy a leer unos pensamientos. Mirad cómo empieza delante del Parlamento español. Hay un libro, Tesoro de un Pueblo, que hoy es Ludibrio de la Tierra, y que fue en tiempos pasados estrella de Oriente, donde han ido a beber su divina inspiración todos los grandes poetas de las regiones occidentales del mundo, y en el cual han aprendido el secreto de levantar los corazones, de arrebatar las almas con sobrehumanas y misteriosas armonías. Ese libro es la Biblia, el libro por excelencia. ¿Quién se atrevería en el Parlamento de hoy a dar un discurso como este? En él, Sigue diciendo, aprendió Petrarca a modular sus gemidos. En él vio Dante sus terríficas visiones de aquella fragua encendida que sacó el poeta de Sorrento. En él Milton, en él y hace una relación de los grandes poetas, dramaturgos y escritores. Allí se cuentan o se predicen todas las catástrofes. Por eso están allí los modelos inmortales de todas las tragedias y justifica cómo las tragedias de los literatos han copiado de la excelencia del relato bíblico. Y muchos señores de la literatura se deslutren si no usan la Biblia. Libro prodigioso, aquel, señores, en que el género humano comenzó a leer 33 siglos a, y con leer en él todos los días, todas las noches y todas las horas, aún no se ha acabado con su lectura. Y sigue de una manera extraordinaria usando las metáforas, las hipérboles, la literatura, pero ensalzando la Biblia. Un discurso que cuando queráis dormiros es tan bueno como uno de nuestros sermones. Yo pensaba que ibais a dejar la pantalla y para que cuando ya me pasara de la hora la bajarais, ¿eh? Pero no, agradezco que no ha sido así. Bien, dicho todo esto, que como veréis es un pequeño sumario de lo mucho que se podría decir, vamos a leer el versículo de Oseas, capítulo 8, el versículo 12. Oseas 8, 12. He puesto este bonito punto de libro en Oseas y ahora me sale Isaías. ¿Veis cómo la mente no me está bien? Oseas, detrás de Daniel, el capítulo 8, el versículo 12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Tres pensamientos en este versículo vamos a desarrollar. Autor, autor de qué, y el efecto o la recepción que tuvo en la gente. Les escribí, está claro, ¿no? ¿Quién es el autor? Las grandezas de mi ley y fueron tenidas como cosa extraña. ¿Verdad que el tema es fácil? Tres puntos. ¿Estás escribiendo, Paco? No, estupendo. Es que luego no me acuerdo y me ayuda él. La primera cosa que descubrimos, aún en la queja, es una queja a una tribu, o sea, la tribu de Efraín. Y aún cuando Dios se queja, la queja es una evidencia de que se interesa de las personas. Hay personas, conozco una en muy particular que se me queja mucho, pero luego cuando reflexiono me doy cuenta que es el interés que tiene en mí hacer o en mí pensar para hacerlo mejor. Por lo tanto, he aprendido que la queja es una manera de ocuparse, de interesarse. En la mitología griega, los dioses, los grandes dioses de la mitología griega, ningún dios se ocupa de la gente, ni de sus necesidades, ni de nada. Para tener muy alto la divinidad de la mitología griega, Júpiter no puede enternecerse ni entristecerse por nada que suceda al ser humano. Él está en su Olimpo poderoso y lo máximo que puede hacer es un gesto de cara cuando el pueblo le retributa honores o le da sacrificios para contentarlo, pero ni siquiera se interesa. El Dios nuestro es un Dios que se acerca a nosotros, que se acerca y cuando ve que vamos por un camino equivocado, nos habla, nos reprende, nos exhorta, pero en su exhortación o en su señalarnos lo que no estamos haciendo bien, es una demostración de interés. Es una demostración de que se ocupa lo que nos pasa. Si no lo veis así, no pasa nada, pero yo lo veo así. Porque así es Dios, que a los hijos que ama, los reprende, los exhorta. A veces duele, pero esa exhortación tiene un significado de educación, de formación, de purificación. Así que se acerca a Efraín y les dice, os escribí las grandezas de mi ley. Así que la primera cosa que nos preguntamos es, ¿qué es la Biblia? Y naturalmente la Biblia enseguida tenemos que responder sobre el texto de Oseas, es la obra de Dios, les escribí. ¿Quién es el autor de la Biblia? Les escribió. Pero ahora vosotros cogéis y abréis la Biblia y encontráis allí que está Moisés, que está David, que está Salomón, que está Débora, que están los escritores que también en el PowerPoint se nos ha mencionado en diversas épocas. Pues sí, la Biblia también en el PowerPoint se nos dice la cantidad de autores, pero la belleza es que todos ellos coinciden en el mismo mensaje. Todos coinciden en la misma ética superior a todas las éticas del contexto sociológico o contextual de sus épocas. Moisés considera que el pecado es pecado y Juan en sus cartas últimas considerará que el pecado es pecado. No hay una ética de situación en un momento dado y una ética en otro libro 1500 años después. La Biblia tiene a Dios por autor. Y aunque estos amanuenses fueron los que trasladaron la revelación de Dios en las diversas formas en que Dios se reveló, estaban escribiendo por el autor que les decía, por medio del Espíritu Santo, lo que tenían que decir. Así que tenemos, el autor es Dios, los amanuenses son las personas. Y uno puede preguntarse, ¿y cómo sabemos que Dios escribió este libro? Repito que esto sería para un estudio de escuela dominical, puesto que yo tengo 12 evidencias bastante argumentadas para mostrar el por qué podemos decir que Dios escribió la palabra de Dios. Es decir, usando amanuenses, el autor es Dios. Y hay evidencias, simplemente os voy a mencionar, no voy a argumentar estas evidencias ahora, pero voy a argumentar unos pensamientos para que se queden en vuestro espíritu. Primeramente, la Biblia es el único libro que vindica para sí, ser palabra de Dios. Ningún libro, por antiguo que sea del hinduismo, ni siquiera el Corán de Mahoma vindica para sí ser palabra de Dios. La Biblia sí que vindica, yo os escribí, yo soy el autor. Por lo tanto, el estudio que queremos hacer un día de hombres, toma nota, como hombre se ve nacer, queremos hacer un día uno o dos estudios que lo vamos a titular Proceso a la Biblia. Es decir, vamos a tener un jurado. Igual que tenemos jurado para las tartas, ¿verdad? Que has de comer. Tendremos un jurado, un abogado acusación pública y un defensor. Y vamos a hacer un proceso de la Biblia. Además, nos vamos a vestir de toga para que quede el teatro muy, muy bien adornado. Ya que me han vestido de tacañón con algo muy raro en la cabeza en el retiro, ¿qué más da si me he visto o nos vestimos un día de abogados? Así está. Proceso a la Biblia. La Biblia dice, yo escribí. Y ahora os doy simplemente unas notas. ¿Cómo se nota que Dios es el autor? La grandeza de su estilo. No solamente la elección de las lenguas. Dios eligió dos lenguas que han permanecido y permanecerán dentro de la historia de la humanidad para que hoy, desde las universidades que estudian hebreo a las universidades que estudian griego, puedan recurrir a los textos originales de Qumran y a otra gran cantidad de historiografía de la Biblia y puedan leerla en hebreo y en griego. Si esas lenguas no hubieran persistido, sería hoy muy difícil recurrir a los manuscritos más cercanos a los originales. El sentido, el estilo de la Biblia lo hace superior a todos los estilos. Y luego la ética. La ética incomparable de la Biblia no podía, con sus contenidos y con su unicidad, como ya he dicho, la ética de Moisés no se contradice con la ética de Jesús, ni muchísimo menos. La unicidad de la ética, de la moral, de los principios, y aquí estoy trabajando algún día, no sé si lo escribiré en un artículo porque es muy largo, sobre la justicia, la forma en que la Biblia habla de lo que es la justicia, cómo se debe manifestar la justicia. Porque ¿se dan ustedes cuenta que estamos aprendiendo más leyes que nunca? ¿Eh? ¿Pero más confusas que nunca? ¿Os dais cuenta? ¿Que los mismos jueces no se enteran? ¿No lo veis? ¿Eh? La justicia que enseña la Biblia en todos los aspectos es superior. Ya me gustaría que se considerase estos temas de la justicia del Antiguo Testamento y el Nuevo, aunque sea terminología muy técnica, que se conociese. La ética, la unicidad de la ética, el contenido y la moralidad. Luego, la veracidad de la Biblia. En la Biblia, y estoy seguro que por lo menos todos nosotros creemos en la inerrancia de la Biblia. La Biblia no tiene trampas ni engaños, no tiene sutilezas ni desviaciones. La Biblia cuenta la verdad y dice la verdad, porque el autor de la Biblia, Dios es la verdad, Dios es veraz, el Espíritu Santo es veraz y Jesucristo habla de la verdad. La veracidad de la Biblia la hace diferente a todos los demás textos. Y aunque nos parezca sencilla esta exposición de libros, la preservación de la Biblia a lo largo de la historia, ¿no creéis que ha sido un milagro de Dios de protegerla? Cielo y tierra pasarán, mis palabras no pasarán. La Biblia ha sido perseguida, por si no lo sabíais, hasta 1957 la Biblia estaba prohibida su distribución en España y las librerías que se abrían tenían... ¿Tú ya estabas en 1957, Carlos? Todavía no. Pero si alguien se atrevía, corría el riesgo de la prisión y la confiscación de los materiales bíblicos. Y os lo puede decir este pobrecito individuo que vivió una experiencia muy especial cruzando la Junquera con el pastor don Antonio Sánchez, que Raquel puede hablaros de él. Veníamos con Biblias de Francia en el coche. Aquel era un viejo, en el buen sentido de la palabra, aquel era un viejo inteligente. Llegamos a la Junquera, la frontera, los carabineros entonces de tricornio, no con los vestidos ahora más modernizados, el tricornio, que ya ver un tricornio ya te ponías, a ver, abran el coche, yo era el conductor del coche, un Peugeot 403, qué buen coche, ¿verdad? El capote de atrás lleno de cajas de Biblia. ¿Qué llevan? ¿Llevan algo para declarar? No llevábamos tabaco, ni whisky, ni nada, ni tacitas de Duralex, que entonces empezaban a ser famosas las tacitas. Qué feas que eran, qué color tan feas que tenían. Bueno, en las tacitas de luz. No tenemos nada. A ver, abren el capote. Dos cajas. ¿Y eso qué es? Nosotros haciendo el tonto. Biblias, Biblias. ¡Biblias! Eso no puede ser. ¡Sáquenlas, sáquenlas! Y este viejo hombre de Dios dijo, espera un momento. Creo que en la vida le vi hacer una foto. Ni sé si sabía usar las Instamatics. No sé si alguien se acuerda de las Instamatics. Espere un momento, le dijo al guardia. Voy a hacer una foto sacando la Biblia. Así que me ves a mí temblando, sacando la caja, el tricornio a mi lado y al señor Sánchez, pastor. Cuando el tricornio vio la foto, ¡venga, márchense, márchense, márchense! Ay, yo no sé cómo pude poner el coche en marcha. ¡Qué nervios, qué nervios! Curioso, la Biblia perseguida a lo largo de la historia. Nerón perseguía la Biblia. ¿Qué era lo que les hacía a aquellos creyentes valientes? ¿Qué era lo que ha mantenido a los reformadores? ¿Qué era lo que hacía que un Wycliffe o un John Hus o los grandes hombres de Dios? La Biblia fue perseguida, fue criticada y lo es hoy. ya no es quemada, pero en vez empiezan los nuevos intelectuales a leer un texto y a darle tan la forma que al final han destruido el texto y ellos mismos ya no saben lo que creen. A pesar de ello, la Biblia ha continuado. Por lo tanto, tenemos la evidencia de la indestructibilidad. La Biblia es indestructible. Y eso es porque Dios está detrás de ello. Y el tiempo me faltaría para hablaros de los accidentes geográficos, de las culturas diferentes, de las historias. Hay más de 3.000 accidentes geográficos en la Biblia. Golfos, no golfos estos políticos, sino los golfos geográficos, ríos, manantiales, montañas. Claro, tenían el GPS, Moisés tenía un GPS. Y decía, a ver dónde está la montaña de Ararat. Ni un error en un instante de una geografía, ni un error en una cultura que dijeran, mira, se han inventado esta cultura. Y luego la arqueología hizo enmudecer a las personas que criticaban la Biblia. Y razones os podría dar. Yo escribí la Biblia. Yo os escribí. Segundo punto, rápido. ¿Qué es lo que escribe la Biblia? ¿Qué es lo que escribió el autor? Yo escribí las grandezas de mi ley. Hermanos, en la Biblia todo es grande. Es cierto que algunos pasajes tengan una sublimidad extraordinaria y otros sean de una sencillez, si queréis, no voy a decir de segundo término, de una sencillez, pero todo en la Biblia es grande. ¿A quién se le hubiera ocurrido escribir unas cosmogonías como las que escribió Moisés? A nadie, a nadie. ¿A quién se le hubiera ocurrido escribir un Dios trino? A nadie. ¿A quién se le hubiera ocurrido escribir la doctrina de las tres R's? Ruina, remedio, regeneración. El hombre está arruinado por su pecado, pero Dios ha provocado y producido la redención, y esa redención se aplica por la regeneración. ¿A quién se le hubiera ocurrido un sistema profundo y al mismo tiempo tan sencillo de lo que es la salvación de pura gracia? La Biblia es grande en todo, en su ética, en su moral, en sus enseñanzas, en su poesía, en sus dramas. Mirad lo que dice Donoso Cortés. ¿Dónde Milton aprendió a comprender el fracaso de la mujer y la tontería del hombre? ¿Dónde Petrarca se formalizó? ¿Dónde Baltasar Gracián escribió? ¿Dónde los autores, los grandes poetas se inspiraron en la poesía? ¿Dónde? Y para Donoso Cortés, curiosamente, a pesar de Jaime Balmes, la Biblia. Les escribí las grandezas de mi ley. El segundo punto ya lo detengo aquí. Y el tercero, y fueron tenidas como cosa extraña. La dolorosa queja de Dios. Efraín se olvidó de la Biblia. Nuestra sociedad, hemos pasado el día San Jorge, ¿verdad? El día de la rosa, ¿verdad? El día del dragón. San Jordi. ¿Habéis visto que alguna prensa mencione la Biblia? Se nos cuentan las ediciones del buen libro, aparentemente todavía no lo he leído, La Patria. 29 ediciones. Pero alguien se ha atrevido a decir la Biblia. ¿Habéis visto propaganda en la prensa? Sobre la Biblia. Sigue siendo el bestseller, aunque este mundo no lo quiera reconocer. Porque os acabo de decir la cantidad que en cada minuto se editan Biblias en China, que ya se editan para todo el mundo. En la casa de Voltaire, los de mi alumno de la escuela dominical saben qué tipo de barbero y desastre le gustaba a Voltaire. la casa Voltaire, este escritor ateo, defensor del ateísmo, decía en su tiempo, en 2 o 3 años la Biblia desaparecerá. Su casa en Ginebra es hoy una oficina de la Sociedad Bíblica, donde se distribuyen Biblias para toda Suiza. Ah, el hombre propone, Dios dispone. Triste la queja de Jesús, triste la queja de Jehová. Efraín, os escribí las grandezas de mi ley. No os escribí un cuento infantil, aunque hayan lecciones para la infancia. No os escribí un fascículo para que vendierais y comprarais los primeros capítulos y luego os olvidarais. Os escribí las grandezas de mi ley. Os escribí de dónde venís, lo que sois, a dónde vais, a dónde podéis ir. Os escribí los más hermosos mensajes que la humanidad necesita oír. Por eso al comienzo de Deuteronomio se dice, estas cosas las enseñarás a los niños, las enseñarás a los niños y las repetirás. Y por eso en el Nuevo Testamento se nos dirá que estas cosas se han escrito para preparar al hombre para que sea capaz para toda buena obra, porque para las malas ya se aprenden. Y fueron tenidas como cosa extraña. Y ahora viene lo más duro, porque lo más duro nos afecta a mí y a vosotros. ¿Cómo tenemos en concepto a la Biblia? ¿La tienen en cosa extraña los que no la leen nunca? A veces he visto coches de creyentes que lo aparcan y la Biblia está detrás. Y hay un tremendo polvo sobre la Biblia, aunque se puede leer no leída. No sé si habéis visto que hay coches que ponen sucio. ¿Lo habéis visto? Pues tengo ganas de entrar en ese coche y escribir. No leída. ¿No es tener cosa extraña la Biblia si no la leemos? Hay personas que odian la Biblia. Su extrañeza, es decir, considerada tan extraña es porque la odian. Y la odian porque lo que enseña, lo que pide, lo que reclama, lo que exhorta, no gusta. Porque no la conocen. Porque no conocen la Biblia. Esta mañana yo me he quedado con las ganas de decir lo de la clase de escuela dominical, que cuando David está hablando del primer libro, la creación como un mensaje de Dios que cuenta la gloria, en un momento dado dice el versículo, y salió como el esposo sale del tálamo. Como sois mayores de edad, en los de la escuela dominical hay infantes y no quería provocarles, pero vosotros sois más mayores, por no decir más viejitos, ¿verdad? Y lo podéis entender. La expresión sale el esposo como del tálamo, tomarlo en el buen sentido de la palabra. Es el esposo que ha pasado una noche preciosa con su esposa en la cama adosada como un tálamo, como un nido. Y ha salido tan contento y tan exultante que tiene ganas de alabar a Dios por la creación. El entusiasmo que tiene cuando se da cuenta que la creación es una forma en que Dios nos cuenta su gloria. Y usa esa figura, sale el esposo del tálamo. A veces se nota cuando las parejas no funcionan bien, cómo se miran. Se nota. Tienen como cosa extraña la Biblia las personas que no la leen. Tienen como cosa extraña la Biblia las personas que la odian. Tienen como cosa extraña la Biblia las personas que dicen, es que me resulta árida. Bueno, claro, si lees primera, segunda de Crónicas, capítulo 4, y te lees 2 capítulos del registro civil, pues... Pero la Biblia no es árida. Me decía una persona hace tiempo, a mí me pasa la Biblia como a los coladores, que por mucho que la lea, no se me queda nada. Y digo, bueno, por lo menos el colador se limpia. tiene la Biblia como cosa extraña a los que no la obedecen. No seáis oidores de la palabra, sino hacedores. Tienen la Biblia como cosa extraña a los que no la estudian y la enseñan a sus hijos. Nos preocupamos que nuestros hijos aprueben matemáticas y geografía y sociales y ballet y taekwondo y yo qué sé cuántas cosas más que están bien. Pero no nos preocupamos de si hacen sus deberes de escuela dominical. O no nos preocupamos si la estudiamos juntos. Y lo más duro, un día iremos a la presencia de Dios. Y Dios nos preguntará, ¿me leíste? ¿Me leíste? ¿Me estudiaste? ¿Te escribí? Y tuvieron la aceptación como si fuese cosa extraña.